Cuando quieras.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Pica de Tarde, en este caso una edición especial, porque hoy vamos a entrevistar a Honky Tonky Sánchez, que la vamos a tener próximamente tocando en Liendo, en el 18 de julio, sí, exactamente, en el V de Liendo.
Jueves.
Que es jueves. Pues nada, vamos a saludarle. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas
qué
tardes.
Estar por aquí.
Sí. Gracias. Él es Carlos Sánchez, alias Honky Tonky Sánchez. También tenemos aquí en el estudio, como siempre, colaborando con nosotros, a Aitor Baquecoa, que nos va a ayudar en la entrevista. Hola, Aitor.
Hola, buenas tardes, Carlos. Un placer siempre estar contigo. ¿Qué tal estás, Carlos?
Pues muy bien. Sí, estamos por aquí en Albacete dando un paseo,
sí,
y ensayando los conciertos y tal. Muy bien, Aitor. Me alegro de oírte.
Yo también a ti.
Eso, vamos a empezar por ahí. ¿Qué hace un chico de Usera? ¿Cómo acabó en Albacete? Cuéntanos.
Bueno, pues la historia es un poco larga, pero bueno. Mi padre vendía cerveza, entonces le iban trasladando y cuando era pequeño le trasladaron a Albacete. Entonces estuve aquí unos años viviendo y con la edad de 16 años o así volví para Usera, ¿sabes? Entonces ya Usera aquello era la perdiguera. Pues un poco por, ¿no?, como la época aquella de los 80, 90, ¿sabes?
Sí.
Entonces yo, pues ya por aquella época tocaba la guitarra y tal, y aquí tenía a mis amigos de pubertad y tal, y bueno, y decidí venirme aquí a Albacete, que me había acogido muy bien, me había enamorado de la ciudad, de la gente, de todo, y con 18 años, después de la mili o algo así, 19 casi, me vine para acá, a la aventura, y ya está.
Ajá.
Lo que pasa es que hace 6 años pues tuve que volver a Madrid por problemas familiares, mi padre enfermó y tal, y ahora llevo 6 años por allí, pero bueno, cada mes y medio, 2 meses vengo para acá, ¿sabes?
Ya.
Fíjate, mi casa, mi chica, todo, ¿sabes?
Ya. Fíjate, yo estuve una vez en Albacete y acabamos una noche y fuimos a buscar un local que tenía mucha fama, que era, yo creo que...
El Torito, a lo mejor.
No sé, yo creo que tenía algo que ver con el Viña Rock, eran parte de la organización, o era la sede del Viña Rock, o...
No sé. El Viña Rock se celebra
en Villarrobledo,
sí,
sí,
pueblo.
Sí,
pero no sé, o sea, Albacete siempre ha tenido mucho, bueno, en aquellos años más, ahora ha bajado un poco, ahora todo es más bachata y más...
Como todo el planeta Tierra.
Pero... Pero siempre ha habido bares de rock and roll, como el Torito, como la Cachorra Yeye, como, no sé, siempre ha habido esa cultura de rock, ¿sabes? Hay mogollón de bandas, Angelus Apatria, que lo están petando en el planeta, eso sí que lo petan.
Sí,
y,
sí.
Y bueno, Surfing Bicho, que es un referente aquí, ya sabes.
Sí, claro.
Entonces, bueno, pues siempre ha habido cosas. Alejandro Santoyo, que toca conmigo también. Sí.
Luego hablaremos de este chaval. Mira, fíjate, yo acabé en un sitio, porque el que te digo yo, cuando llegamos estaban cerrando y no pudimos tomar una copa, y acabé en un sitio que se llamaba El Nido del Arte.
Ah, sí,
un
muy
sitio
bonito,
muy chulo, sí, sí, muy chulo, sí. Y fue alucinante porque estaba vacío, pero había una banda, sí. Había una tarima y había una banda, unos viejetes con cuatro guitarras y un contrabajo, y así, hicieron una versión de La Flor de la Canela,
sí,
de Chabuca Grande, que además yo en aquella época estaba obsesionado y fuimos en autocaravana, y creo que la vivíamos en autocaravana, con la versión de Caetano Veloso.
Joder, y, maravilloso.
Y flipamos en aquel sitio. Pues bueno,
aquel sitio se perdió,
ya no existe.
Sí, ya no existe. Sí. Una pena, porque era de los sitios.
Era muy chulo, sí.
Era muy chulo.
Sí, sí, sí.
Todo lo bueno se pierde. Es increíble.
O sea, todo lo grande se pierde.
Sí, solo quedan islotes en todas las ciudades. Es una cosa lamentable. Es que los chavales hoy en día no. Son todos. Van en bloque, ¿sabes? Los 40 chicos de una clase. Bueno, todos oyeron reggaetón, no es como en nuestros tiempos, que hay... uno era heavy, otro era rocker, otro era borroca, otro era facha, otro es que, es, ¿sabes? Ya no hay variedad, es un bloque absoluto y lamentable.
Que hay reductos todavía. Bueno, vamos a hablar un poco de tu historia, porque tú estuviste en Mercromina, ¿estuviste toda la época de la banda? ¿O?
Claro, tuve la suerte de que cuando llegué aquí con 19 años, sus invitos se separaban, ¿no? Sí. Alfaro, pues estaba Fernando Alfaro, pasó por una crisis, estaba cansado de la banda, estaba cansado de muchas cosas, supongo, y dejaba la banda. Entonces, el resto de la banda quiso seguir, hicieron Mercromina, necesitaban un guitarra, y yo, como tenía una Les Paul, ¿sabes?, una Gibson Les Paul, y venía un poco embrutecido también y con muchas ganas de tocar y tal, pues nos conocimos y nada, me hicieron una prueba y desde el minuto uno, ¿sabes? Empecé en Mercromina. Ahora tenemos conciertillos
contemporánea.
Porque Mercromina hubo un tiempo que nos separamos un poco, como diciendo, bueno, cada uno quería tirar por su camino, sus canciones y tal, pero luego dijimos, pero qué hostia, nos vamos a separar si somos familia, coño, si sale algún bolo, si sale alguna cosa, sale un disco, pues lo grabaremos y para adelante. Y bueno, y de vez en cuando, pues tocamos, ahora tocamos el Contemporánea, hace poco, coño, donde conocí a Aitor, ¿dónde fue Aitor? ¿Dónde nos conocimos? ¿Qué festival fue?
Está mal decirlo, en el Sonorama. En Aranda del Duero. Es muy indio.
Sí, pues ahí lo has conocido. Joder, ya para siempre, Aitor, sí, no sí.
Bueno, ya veremos, que todas las relaciones tienen sus altibajos, coleguita.
Vale.
Y se joke, que dicen los ingleses. Oye, Carlos, sí. ¿Y fuiste copartícipe de correrías con Fernando Alfaro? En la noche albaceteña, etcétera, etcétera.
Somos muy amigos.
Ya, ¿sabes? Es que su biografía es apasionante.
No es tan familia como Mercedina, o sea, como Carlos Cuevas, como Mora,
sí.
Pero somos amigos y nos respetamos mucho. Y claro, por ejemplo, ahora el viaje a Contemporánea, vamos juntos en la furga, porque tocan también los Surfing,
sí.
También.
Sí, como en Aranda, tocas uno detrás del otro.
Ha escrito un librazo acojonante que me estoy empapando y...
Quiero pillarme ese libro.
Está muy bien, muy bien.
Y tiene otro anterior, ¿no? Tiene autobiográfico otro anterior, creo recordar, ¿no? Que me han dicho que es muy bueno.
Que yo sepa, ¿no? En este mismo libro es como la historia un poco de su vida, un poco realimentado también, pero no habla de música, habla sobre todo de drogas.
Y
luego al final están todas
sus letras.
Claro, y al final están todas sus letras, desde Surfing Bichos, Chucho, pasando por Chucho, como el paro del solitario y tal.
Sí, sí.
Y está muy bien. Ajá.
Habrá que pillarlo.
Bueno, y ya en el 2010 te decides hacer un disco por tu cuenta. Esta tierra hostil.
Iba haciendo canciones, durante toda la vida siempre he hecho canciones, más música que letras, sabes que la letra es no soy un tipo que se ponga a escribir, ¿sabes? Solo me pongo a escribir cuando, pues simplemente la verdad que cuando me ha pasado algo o tengo algo que contar. Y las letras, tengo la gran suerte, por el momento, por eso grabo discos cada 7 o 8 años, que sale en 15 minutos, 10 minutos me gusta hacer la letra. Luego cambio alguna letra, alguna palabra, alguna historia, pero son todas de mi vida, de gente que he conocido a lo largo de mi vida, como Pablo Borel, por ejemplo, o el caballo Juan Fernández, que fue real, no me cabría el tío, pero fue real esa historia. Caballo, Percherón, bueno, yo qué sé, el secuestro de Luis Morales, por ejemplo, que es un narco corrido, que al tipo le cortan la cabeza, pues esas son historias reales que me han pasado a mí o que me han contado. La del secuestro de Luis Morales me la contó mi amigo Luis, el mexicano, que ya hasta que le tuve que echar al pobre, porque ya me iba a vivir con mi chica y le tuve que decir al tipo que sí. Y es una historia. Pues intento ser muy muy claro con lo que cuento y muy personal.
Ya. La verdad. Carlos, perdona un poco. No sé, ahí tenemos algún problema de. Igual es que te alejas del
teléfono. Estoy pegado. Voy con los cascos, pero estoy pegado.
Ah, vale. No, es que de vez en cuando como que se baja un poco. Pero bueno, te escuchamos, vale. Te escuchamos.
Vale.
Pues mira, precisamente, vamos a escuchar algo, ¿vale? Vamos a escuchar El secuestro de Luis Morales, que es una canción muy chula, que me gusta.
Luego nos cuentas. Es una especie de narcocorrido, ¿sabes?
Sí, sí.
Labrar el otro mundo por la avaricia. hombre que crece lo más profundo. Ni justicia en esta tierra, ni la habrá en el otro mundo. Por la avaricia del hombre que crece lo más profundo.
Bueno, Carlos, el secreto de Luis Morales, que...
El secuestro de Luis Morales, sí.
Sí, el secuestro de Luis Morales. ¿Qué querías contar con esta...? Dices que es una historia...
Sí. Que es... Esta historia le pasó a Luis Morales. O sea, lo que contaba antes. Un amigo mío de México acabó viviendo en Albacete. Porque se echó una novia de aquí y tal. Bueno, como yo sabía que le iba a dejar la novia, le dije, cuando te deje la novia tienes a vivir conmigo. Y pasó, y se vino aquí a vivir. Y el tío me contaba muchas historias de allí, de Guadalajara, México y tal. Y una de ellas me contó esta. Y me impactó tanto que decidí contarla. Esto le pasó al padre de su amigo, ¿sabes?
Sí. Bueno,
eso es.
Oye, la historia fascinante es la que cuentas en la canción sobre Pablo Borrell. ¿Puedes explayarte un poco sobre...? Yo me acuerdo, Carne Cruda, Gallego te tenía como favorito y una vez te hizo una entrevista y tal, y yo creo que la gente flipó en colores con la canción Pablo Borrell. Y yo creía que eso iba a trascender más, pero claro, como está la música, la situación de la música buena en España, pues no trascendió lo que debería haber trascendido. Pero bueno, cuéntanos sobre esa, bueno, sobre esa canción, que me parece muy interesante.
Es un temón. ¿Perdón?
Que es un temón, un temarral, un hit single absoluto. Para mí, para muchos.
Sí, la verdad es que es una, es igual, es una historia verdadera. O sea, eso, Pablo Borrell era un vagabundo que vivía en Quintanar de la Orden. Yo también pasé unos años, cuando era muy pequeño, allí en Quintanar de la Orden, por lo mismo. A mi padre le trasladaron, es un pueblo de Toledo.
Vale.
Y yo tendría pues unos 7 años o así. Entonces, pues jugando al balón, a la pelota en la ermita Santa Ana, el tipo este pasaba por allí, hablaba con el párroco le ayudaba, tal. Muchas veces el tipo bebía bastante, o sea, era un vagabundo alcohólico y tal. Bueno, el caso es que cuando estaba de buen día y tal, pues nos juntaba a los niños y nos contaba siempre un cuento, que le llamaba el cuento de Juan Tomate, le decía. Y nada, pues el tipo, pues era un encanto, ¿sabes? Bueno, pasó el tiempo, no sé si pasaron por muchos años. Yo esta historia la había olvidado. Entonces, un día, con 11 años o con 10 o así, mi abuelo Batildo, por parte de mi madre, nos contó el mismo cuento. Era el cuento de Juan sin miedo. Entonces yo recordé a Pablo Borrell. Dije, hostia, ¿y este tipo? Este cuento no lo contaba el vagabundo este, tal. Entonces le pregunté a mi madre de dónde había salido el tipo, de dónde tal, y mi madre me contó eso, que era un, pues eso, que era, el tío había perdido a la mujer, le habían quitado el hijo, le habían tal, y me pareció tan bonita la historia que quise recordarlo, y fue mi primera canción, realmente, la primera letra en castellano, así que escribí. Y tenía mis dudas, de esto que tienes tus dudas siempre, ¿sabes?
Sí.
Y sin embargo, fíjate, o sea, es una, para mí ya es un clásico, ¿qué te voy a decir, joder?
Absolutamente, hombre, sí, es la hostia esa canción, es maravillosa. Ya le gustaría a Tom Waits.
Sí, claro.
Y a Leonard Cohen.
Joder.
No La ponemos. Venga, son 7 minutos, ¿no?
O... Bueno, la recortas, pero es que
puedes poner Borel. Mira, si quieres, sí. Puedes poner Borel, que es la misma en acústico.
Ya.
Y vale. Me gusta más esa interpretación incluso,
ya,
¿sabes?
Lo que pasa es que esa tendríamos que buscarla.
No viene en el EP, ¿no?
Viene en el mismo.
Sí, sí, sí.
En vez de Pablo Borel, no, es Borel.
Sí.
Sí.
Espera un segundo. Vale. Pero... Está en busca de captura aquí.
Vale. Pues tengo una gran noticia, porque han aparecido 12 Esta Tierra Hostil, que se había agotado.
Sí, sí.
Y han aparecido 12 en un cajón ahí.
Sí.
Y, coño, que eso es una reliquia ya, que todo el mundo me lo ha pedido ese disco, claro, no, sí. Tendría que reeditarlo y la hostia.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, las 12 últimas copias.
En vinilo.
Valiendo.
¿En vinilo o en CD?
No, salió en CD, pero CD. Con su libreto, tocan 36
sí, sí, bueno,
músicos
sí, sí,
en
sí.
Ese disco.
¿Qué decías en vinilo? Sí, lo tengo yo, joder. El segundo es el que ha salido en el EP, ¿no? Solo únicamente en edición vinílica, ¿no?
Sí. El segundo, y ahora vamos a por el tercero ya.
De la piel del diablo. Es el segundo.
De la piel del diablo salió, se grabó en Gárate, bueno, no hablamos de eso.
Sí. Es que estoy haciendo tiempo y estoy simulando para pillar la canción. Trucos vale, del directo. Vale. Pero ya está.
Vale. Vamos a escuchar.
Ya está el camino hecho.
Venga.
Ahí va.
Cruzaba las vías al anochecer, dormía vestido al fondo de un tren. Pensó que su alma le había abandonado. A veces silbaba por no enloquecer. Dos cruces tatuadas bajo su piel y hermosas palabras por una mujer. Eternas tormentas que nunca cesaron. Las manos hinchadas, manchadas de barro. Velas encendidas ni un puto cigarro. Rezándole a Cristo enterrado en el fango, muy cerca del río lo vieron tirado. No pudo apurar su último trago. Nombre de pila era Pablo Borel. La mujer murió y el niño no sé. Ni perro ni nadie preguntó por él, pero un suave silbido se escucha al fondo del tren. Ni perro ni nadie preguntó por él, pero un suave silbido se escucha al fondo del tren.
Qué buena, Carlos. Gran canción. Lo haces tú todo, ¿no? Armónica y guitarra.
Es a pelo, o sea, es voz, guitarra y armónica. La armónica sí la metí después, como bueno, se puede ver en el vídeo también. Hay un vídeo por ahí.
Sí, sí.
Y bueno, pues esta historia tiene mucho que ver con todo, porque en este disco, por ejemplo, en esta tierra hostil, perdí al batería, o sea, Toño Atienza era el batería por excelencia de esta ciudad, o sea, era un tipo que tocaba en 30 y tantas bandas, estuvo en todo momento conmigo, ayudándome en este disco, colocó los micros de la batería, colocó todo para el sonido de este disco, y nada, y ¿os acordáis aquello de la puta gripe A y no sé qué hostia?
Sí.
Pues bueno, pues aquello antes se lo llevó por delante, ¿sabes? No llegó a escuchar este disco. Entonces, claro, cuando yo ya había terminado el disco, también esta canción fue como un pequeño homenaje a Toño, ¿sabes? Me salí a grabarlo otra vez, ¿sabes? No sé por qué, y bueno, se me ponen los pelos de punta todavía.
Normal.
Bueno, y ya está, era eso. Quería contar.
Muy bien, es una buena mezcla el disco de folk, country, blues, rock, hay mezclas con acierto, muchos estilos. Es lo que te gusta, sí, claro, por, es lo que...
Por supuesto, hombre, yo siempre he mamado de eso, o sea, siempre me ha gustado el rock, siempre me ha gustado la música, ¿no? Al principio pues empiezas muy muy joven, pues con cuanto más caña el mono, mejor, ¿sabes?
Sí.
Pero enseguida apareció Tom Waits en mi vida, me cambió un poco el rollo, ¿sabes? Johnny Cash, John Prine, no sé, o sea, enseguida...
De los mayores.
He tenido siempre un punto más romántico. El jazz llegó a mi vida y me desbordó, ¿sabes? Entonces, el blues, no sé, siempre... Me gusta lo bueno, como digo yo.
Sí.
Y bueno, y supongo que en mis canciones pues es una mezcla de todo eso, ¿no?
Sí,
supongo que es así.
Crudas y sinceras. Oye, ¿qué te digo? Ya en el 2017 tardaste 7 años en volver a grabar. Y es
bueno, como... fueron 5. Lo que pasa es que el disco salió otros 2 años. Se quedó ahí en un cajón hasta que llegó un amigo y me dijo, tío, saca esto ya, joder. Y es así, yo era como que el trabajo ya estaba hecho. Y lo bueno, que una maravilla, porque tuve la gran suerte de grabarlo con Inore Neroni, que son de allí de
Donosti. Sí. Sí.
Y muy amigos desde hace muchos años, sobre todo Borja Iglesias era la persona que yo conocía, luego ya conocía a Inore, a Guanches, a Okene, a Mariano, y yo había dado muchos palos de ciego preparando de la piel del diablo, no tenía la fuerza esa que tenía en el primer disco de... ¿Me oís bien?
Sí, perfectamente.
Sí. No tenía yo esa fuerza del primer disco de arramblar con todo el mundo, de decir tal, quería que lo hiciera una banda, ¿sabes? Una banda que ya sonase sólida, que me entendiese y que tal.
Entonces, menuda banda que elegiste, el majo. No sabes tú nada.
Claro, porque la vi en directo, tocaron aquí en una vicine, los traje para que presentara a Inore aquí, que no los conocía a nadie y tal, y vinieron a tocar, yo presentaba 5 canciones y por darles un poco de bombo, y tocaron aquí, y bueno, y me quedé con el culo torcido, ¿sabes? Acojonante. Y ahí me di cuenta de que tenía que ser la banda, entonces se lo propuse ese mismo día, y dijeron que para que sí, siempre les había gustado mucho lo que hacía y tal. Y es más, el tercer disco, que se llama Cuatreros, una de las cosas por las que viajo para allá es para tomar una otra toma de contacto con ellos, para presentarles las canciones y grabar con ellos, igual con Marchel en Gárate, en directo, junto con Santoyo también a las guitarras, ¿sabes? Y es otra cosa, vamos, que tengo muchísimas ganas.
Marchel es el hijo de Kaki Arcarazo, ¿no?
De Kaki
Neu Gorriak.
Menudo Phil Spector está hecho el cabrón.
Sí, sí, es una máquina.
Bueno, acojonante.
Y el estudio en Gárate es idílico, me han dicho, ¿no? El estudio es idílico, ¿no? Ahí
es una maravilla.
En el monte está, ¿no?
El Cromina ha tenido la gran suerte de grabar en buenos estudios, pero para mí es el mejor estudio.
Sí,
porque
sí.
Es un caserío de 100 años, de piedra y madera, donde puedes grabar en cinta, donde puedes grabar en directo, suena solo eso, ¿sabes?
Sí, ¿sabes? Sí.
Simplemente hay que colocar bien y tal, pero de la piel del diablo se grabó así. Luego se metieron algunos recordings de vientos y unos coros que llevé desde aquí de Albacete a Gárate, pero todo es en directo, o sea, la voz y todo, la acústica, o sea, es acojonante. Y a mí es que realmente me gusta grabar así. Creo que es lo como se grababa antes, ¿sabes?
Sí.
Y no sé tocar la guitarra sin cantar, ¿sabes? Yo, uh-huh. O sea, es como que no sé. No podría grabar una acústica y luego cantar, no sé.
Ya.
No estoy acostumbrado. Eso sí.
Pues te queda muy bien.
Llámame raro.
Pues ya que estamos con ese disco, no sé, podríamos oír. A mí el caballo Juan Fernández me gusta mucho. ¿Qué nos cuentas ahí? Una historia de un caballo. Pues
otra historia real. Esto fue cuando murió mi abuelo Feliciano. Es que no me río porque es que es así. O sea, yo salía
antes
de
era tu otro abuelo antes, ¿no?
Sí, claro. Eso era por parte de mi madre, Batildo, que tiene unos nombres. Por parte de mi madre era Batildo, este es Feliciano. Sí. Pues murió el hombre, bueno. Ya con 100 años casi, o sea, sí. Tengo buenos genes, por lo visto. Y nada, entonces yo salía de currar de una fábrica de energía eólica donde estuve currando muchos años, uh-huh. y tenía que ir al entierro de mi abuelo, ¿no? Tenía que llegar hasta, porque mi abuelo es de Consuera, tenía que llegar hasta el Cázar de San Juan y allí me recogían. El caso es que llegué muy temprano y me metí en el bar de Alcázar de San Juan, que se llama el Bar Estación. Uh-huh. Y allí, pues bueno, pues entre la tristeza, la pena y el cansancio y tal, pues desayuné como las personas, pero luego empecé a beber orujo, uh-huh. y apareció por allí pues Juan Fernández, que era un profesor que estaba por allí, que el tío, por lo visto, pues vendía caballos, ¿sabes?
¿Caballos y, o caballo?
Tipo, caballos. Y apareció un hombrecillo, pues el tipo este era como de clase alta, así muy facha, se le notaba el tipo, ¿sabes? Y apareció un hombrecillo por allí que decía que el caballo que le había vendido era una mierda, que era un caballo malo, que ni tiraba, ni no sé qué. Bueno, el caso es que empezó a meterse con el caballo y yo, joder, dije, hostia, caballero, poní papel. Yo ya iba un poco ciego, ¿vale? Y empecé a apuntar, digo, madre, o sea, un caballo percherón que nadie lo quiere, pero yo me estoy enamorando de él, ¿sabes?
Normal.
Entonces ya, como iba un poco borracho ya, yo ya decía, para mí el caballo, para mí el caballo. Bueno, un poco así. Entonces, claro, entre el rollo del tipo este, que porque me echaron del bar al final, ¿sabes? Pero bueno, no maté al tipo, pero bueno, escucha la canción. Pero sí, otra historia.
Vamos a escucharla, que es muy chula. Venga.
Y otro incierto martes oí a unos hombres que hablaban de ti entre orujo y café. Las risas se reparten y la pena va creciendo en mí. Dicen que eres torpón, dicen que eres cobarde, que no sirves ni para cargar ni tirar, todo un gran perdedor, caballo puta sangre. El aliento me empezaba a faltar. Irás en cualquier dirección, sin dolor, sin patrón. Animal percherón, trota sobre esta canción. Thank you. quizás fue el tercero. Les pedí que callasen y que yo cuidaría de ti. Quien dijera que no, que saliese a la calle, y a esta historia le pondría morfina. Y sentí un empujón y fui por otro salvaje, y el diablo volvió a resurgir. Y la sangre corrió, sangre de Juan Fernández, y al caballo nunca lo vi. En cualquier dirección, sin dolor, sin patrón, dulce animal peluchero. Trota sobre esta canción.
Sublime.
Sí. Muy buena, muy buena. Tienes otra también, dos caballos de en este disco. ¿Te gustan los caballos?
Sí, hay una, claro, uno de los palos de ciego que estaba dando yo, eso que os contaba antes, hice una banda que era como así de, pues de cuatro o cinco locos ahí tocando, era todo instrumental y tal, que se llamaba Dos Caballos, la banda. Entonces,
¿en qué época?
¿En qué época
fue eso?
Son músicos de, bueno, uno de ellos es Carletti Porta, que tiene varios discos, ya tiene tres discos, que os lo recomiendo ferventemente, como se diga. y luego los otros dos músicos no son profesionales, o sea, son amigos de aquí, de la gente y tal, y no tienen así nada grabado. Dos Caballos no llegamos a, éramos más banda directa, no llegamos a grabar ni disco ni nada, ni maqueta, ni hostias, nada.
¿Pero eso en qué años estás hablando, Carlos?
Pues no tengo ni idea, yo el tiempo lo llevo muy mal, no tengo ni idea. Yo vivo al día, no tengo ni idea, es verdad. Me he apuntado yo en las fechas de cuando salieron los discos, lo tenía que apuntar porque digo, voy a mirar cuándo salieron los discos, porque es verdad, llevo el tiempo muy mal.
El futuro no existe.
Pues hace ahora, no yo sé, 10 años a lo mejor, no sé, 10 no. años ahora. No sé.
Ya, vale.
O sea que la canción... Ya está... Sí, dime.
No, la canción va, pues es un poco... es una especie de cuento. Esa canción la hice en Bogarra, en la sierra. Mi pareja y yo estábamos pasando por un momento de estos de pareja, ¿sabes? Crítico. Y bueno, es una especie de fábula, que la verdad es que solo creo que la entiendo yo. Entonces, Dos Caballos, bueno, esa mañana es que hablé con Dios y la hostia. por eso aparece Dios en la canción. Es como que se me reveló ahí, bueno, ya contaré. Y nada, entonces cuando dice... la letra, hay dos caballos que te dicen que ese palo agárralo, ese tal, así que bueno, eso me lo decían ellos, la propia banda, mis amigos me decían, tío, cuida llanos, pórtate bien, cambia un poco, tal. Pero bueno, yo que sé, es que las canciones cada uno le da el sentido que quiere, ¿sabes? Entonces es una canción que está llena de rock and roll, con esos coros gospel un poco, sí. Y es un rollo que a mí me encanta, y es una canción, yo creo que de las más frescas, pero con una letra que pues tiene su aquel, ¿sabes?
Gótico sureño.
Sí, pues luego más tarde la escuchamos. Vale. Ahora, y estás ya metido en el, como nos has contado, en este proyecto nuevo que se va a llamar Cuatreros.
Sí, el próximo disco, sí.
Y ya estás.
Llevo muchos años con Cuatreros. Pues fíjate, Cuatreros es una canción, yo conocí a Enrique Morente. Y nos hicimos, bueno, todos los amigos que te podías hacer de Enrique Morente en una noche, ¿sabes? Entonces mi idea era que la cantase él, porque al final aparece la voz de... Yo siempre pensé que la iba a cantar él, ¿sabes? Luego lo perdimos y bueno. Y la canción, pues va de eso, o sea, un amigo me dijo, tío Sánchez, ¿no te das cuenta que estamos siempre estás rodeado de cuatreros? Y dice, te voy a hacer una canción que se llame así. Y nada, y cuenta un poco eso, cuenta pues una noche de cuatreros.
Sí, pero el álbum que estás preparando se va a llamar así, ¿no? ¿O?
Sí, se va a llamar así. Y la canción, ya hay una canción que se llama así.
Que se llama así. Bueno, y háblanos un poco de... ¿Estás de gira, no?
Bueno, han salido unos cuantos bolos. Sí. Bueno, ya te digo que estoy un poco jodido con el tema familiar, ¿sabes? Puedo tocar poco. Aitor me ha llamado varias veces este año. No he podido hacerlo porque los problemas familiares, o sea, me lo impiden. Y no puedo dejarlo mucho tiempo solo, ¿sabes? Entonces, sí. De vez en cuando, pues busco algunos bolos. Voy a Jaén, voy ahora a Valencia también, Donosti. Donosti tocó el día 20 en la Botánica, el día 20 a las 6 de la tarde, un sitio así que muy bonito, me ha dicho Guanche y tal. Y bueno, y este de V de Liendo, que me apetece muchísimo, tengo muchísimas ganas. No conozco Liendo.
Laredo, cerca de Laredo, sí, está al lado, pegado a Laredo.
Dicen que es más bonito que Laredo.
Es un valle, es un valle precioso.
Sí, te va a gustar.
Y encima es un restaurante, no vamos a pasar hambre, o sea que muy bien.
Sí.
Más restaurante. Muy chulo es, muy chulo.
Ah, la comida.
Sí, da comida. No sabía. Está al lado de la iglesia, ten cuidado.
Sí, hace poco estuvimos
igual
allí.
Igual te echar agua bendita.
Aitor y yo viendo a Jimmy Barnatán.
Sí.
Yo soy muy, o sea, yo digo una cosa, yo soy creyente, ¿eh? O sea, soy creyente, pero además totalmente, o sea, creo, o sea, no creo en el hombre, pero sí creo en Dios, ¿sabes?
Ya.
Creo en Dios, creo que hay un ser más inteligente, superior que haya hecho esto, que soy creyente, simplemente, o sea, yo pido y él me da, ¿sabes?
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, pues... Y ha estado ahí mil veces a mi lado, ¿sabes? Porque si no, yo me hubiera muerto ya 40 veces, por lo menos. Entonces, bueno, pues hay una canción nueva que está en el próximo disco que voy a grabar, que se llama Texas, pero Texas de Tejao.
Sí, sí.
De Texas. Que es como mi biografía en 7 minutos, pero sin entrar en detalles. Y cuenta mucho eso de una revelación que tuve también, bueno, y sí, soy creyente, ¿verdad?
Los supervivientes
siempre,
sois los mejores.
Desde pequeño siempre lo he sido, ¿sabes?
Entonces, sí, sí.
Y no
es respetable, es respetable.
Claro.
Cada uno tiene sus creencias o no creencias.
Eso es. Oye, entonces, ¿y te vienes aquí con este chico?
Sí.
Santoyo.
Pues quiero hablar un poco de Alejandro
eso,
Santoyo.
Eso sí, háblanos de
Santoyo, Alex,
porque
Alejandro Santoyo.
Porque hay una brecha generacional ahí, es un chaval joven, tú ya eres un músico experimentado y es un chaval joven,
24 años, tiene 24
años, eso
pero,
es.
Pero con 11 añitos ya estaba dentro, ya estaba tocando la guitarra y ya estaba montando bandas de rock and roll, ¿sabes?
Y has entonces,
yo a Santoyo lo conocí hace 8 años y fue amor a primera vista,
sí,
nos
sí.
enamoramos. Él tocaba en un sitio que se llama La Casa Vieja, que es un gasteche. Hicimos un gasteche aquí hace unos años.
¿En Albacete o en Usera?
En Albacete. Santoyo es de aquí, de Albacete.
Sí, sí.
Entonces él tocaba y yo estaba en la mesa de sonido y me enamoré. Dije, ¿este tío quién es? Un chaval ahí que tenía sus canciones con un nada, ya lo veréis, o sea, y nada, me puse al sonido, vi desde el primer momento vi el talento que tenía. Luego es un tío con una, o sea, con una sensibilidad especial en todo lo que hace, escribe poesía, es fotógrafo, y la música, o sea, es su pasión y su vida, ¿no? Y se nota, bueno, ahora tiene varios discos, tiene una banda de rock and roll que se llama Herba Monkeys, que tienen 4 o 5 discos, así de muy, muy, pues muy rock and roll, a la vez, ¿sabes? Y luego han participado con mucha gente, la banda se llama Alejón, ¿no? Pero su proyecto en solitario se llama Alejandro Santoyo, tal cual. Tiene un par de discos, en el cual yo estuve más implicado en el segundo, y ahora el tercer disco que va a grabar va a ser la hostia. El segundo disco se llama El corazón es un órgano de fuego, y tiene 6 canciones. A mí me encantaría escucharlo en la radio, ¿sabes? Entonces, bueno, me acompaña, él va a tocar una parte de su repertorio, y luego me acompaña a la guitarra en todas mis canciones, ¿sabes?
O sea, que vas a hacer un doble bolo.
Y las engrandece, como siempre, sí.
Va a ser un doble bolo, ¿no? Liendo, entonces.
Sí, sí, la idea es esa. Siempre que vamos juntos, pues él toca, pues eso, 6 o 7 canciones, según el tiempo que tengamos de tocar. Y luego yo luego subo a tocar, toco algunas solo, y ya se sube él y me acompaña.
Perfecto.
Y acabamos los juntos, o sea que... digo que es mi novio, ¿sabes? Yo como nunca he tenido novio.
¿Y tu novia qué dice al respecto?
Pues me lo he echado de novio, o sea, un tío guapo con 24 años, joven, pues...
¿Es celosa tu novia?
No, ni la novia de él tampoco.
Amor moderno.
O sea que cuando llama a su padre, digo, llama a mi suegro.
Ahí en el V de Liendo igual te piden alguna versión.
Entonces, aquí estoy viendo.
Hace la de Marta, de Tom Waits.
¿Quién lo hace?
Como suelen llevar grupos de versiones, igual alguna me pide.
No soy, nunca he hecho versiones, fíjate. O sea, soy muy malo para hacer versiones.
Ya, lo sé. Pero si te piden,
bueno,
haz Marta de Tom Waits.
En Cuatrero voy a grabar una adaptación que he hecho de un músico que a mí me encanta, que se llama Blaze Foley, que es un tipo, un maldito, que murió muy joven.
Sí, me comentaste, sí.
Y es acojonante ese tipo. Yo lo conozco, me jode, pero lo conocí por una película que se llama Foley. Blaze.
Sí, sí, sí.
Y empecé a investigar y me parece la hostia. Entonces hay una canción que versioneo a mi manera y adapto la letra también a mi manera, porque bueno, es la canción de desamor y tal, y quiero grabarla de un portero, ¿sabes?
Sí, me acuerdo que quería que me decías Kim Fowley, el majara de Kim Fowley.
Sí.
¿Te quedas ahí?
Y nada, un poco más.
Sí, bueno, sí, vamos a escuchar un último tema, pero todavía nos quedan unos minutillos. Pues nada, que esperamos verte ahí en el V de Liendo. Un sitio estupendo, ya verás, tocaréis fuera, ¿no?
Sí, debajo de unas parras, vas a flipar.
Unas parras allí.
Es una preciosidad.
El público allí enfrente, sentadito, bueno, sentaditos. Y
sí.
Muy bien, muy bien. Es un sitio que te va a encantar.
Y yo con muchas ganas, de verdad.
Y no sé, ¿vas a venir por aquí, por más sitios? O... En Cantabria pues solo ardiendo, sí.
Pero a San Sebastián, dos días después.
Habrá que hacer más cosas. Yo quiero tocar en Bilbao también, pero bueno, lo está saliendo, ¿sabes? Porque ya te digo que con el tema que tengo, pues ya no puedo... Tampoco soy un tipo que le guste tocar mucho, ¿sabes? Pienso que las canciones se gastan, o sea, mi nivel de... Yo no suelo ensayar mucho tampoco, o sea, cada vez que toco estas canciones a mí me remueven por dentro, porque son muy personales.
Sí.
Entonces yo no soy un tipo que podría tocar todos los días por ahí, en directo, no creo, porque perdería su verdad y su rollo, y yo cuando toco, o sea, es como que me meto en la canción, me meto en esos momentos, en ese tiempo, y muchas veces acabo llorando, es verdad, porque al final me hacen un carbón las canciones. Entonces, Me gusta hacerlo así. No soy un tipo que vaya a por todas y al rock y tocar y tocar y llegar. No, no, o sea, yo a la gente que le he llegado ha sido porque la he escuchado. Y estoy muy contento con que pasen los años y que con dos discos solo la gente se le quede el nombre. Sí. Tengo mi público, voy a Andalucía, tengo mi público, tengo el público. Y la gente que lo va escuchando, pues se va sumando, ¿sabes? Entonces, yo con eso me quedo.
Sí, bueno, además es que...
Quiero seguir haciendo buenas canciones y punto.
Eso es.
Un orfebre.
Que tu primer disco tiene 14 años ya y, bueno, pues suena muy bien, muy bien. Ahora mismo.
Yo me lo pongo de vez en cuando para saber si sigue siendo bueno, a ver cómo pasa el tiempo. Y sigue siendo bueno, estoy muy contento
con esa temporada.
Sigue siendo bueno, sí.
Oye, Carlos, una curiosidad. Sí. Frankie y el ritmo provisional era un grupo que me gustaba a mí en los últimos años 80 de Albacete. El otro día estuve con un albaceteño y me comentó que era el profesor de filosofía de su hijo en el instituto. ¿Tienes conocimiento de las andanzas de Frankie? Porque desaparecieron. Y eran muy buenos.
Tengo conocimiento de todo, pero te voy a contar una cosa. Sí. A mí Frankie me parecía una bandaza en aquellos años.
Sí, por eso.
Era la época de Surfing Beatles también.
Sí, eso es.
De muchos grupos.
Coetáneos, eran coetáneos.
¿Y qué ocurrió? Pues ese tipo me dio a mí música. Daba clase de música.
Ah, ¿sabes? Vale.
Frankie daba clase de música.
Sí, sí.
Está mal decirlo.
Sí, sí.
Pero ese tipo en Albacete hizo mucho daño. Porque
sí,
luego se metió... de política y entonces se metió contra el sistema, contra el ruido y tal. Entonces empezó a cerrar locales, empezó a joder a gente, ¿sabes? Y siempre me pareció un poco gilipollas.
O sea, de mangui a cura.
Me duele decirlo, pero sí. es así, me
increíble.
Pareció un poco gilipollas.
Inaudito.
Luego el tío ha grabado un disco ahora, no sé cómo estará, no sé cómo...
Así, tal.
Pero me pareció que el tiempo ese que estuvo en política hizo mucho daño a bueno, los músicos de aquí los flipábamos todos.
Es increíble. Si era un grupo, era de rock
and
roll.
Pero sin embargo,
salvaje.
Los discos que tiene son la polla.
Es rudo, es rock and roll rudo.
Seguramente este tercer disco tal, será muy bueno. Toño era tocó con él.
Sí, sí.
O sea, formaba parte de Frankie, era el batería de Frankie también.
Eso es un mal trip, tiene que ser un mal trip o algo así, no es normal.
Pero claro, hizo esas estupideces
ya.
Que te dan que pensar un poco, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Ya. Curioso. Bueno.
Pues nada, Carlos, se me acaba el tiempo.
Ha
sido un placer charlar contigo. Y nada,
igualmente.
Animo a los oyentes a que vayan el 18 de julio.
Jueves,
a Nube de Liendo, 8:30, para ver a Carlos Sánchez, alias Honky Tonky Sánchez, con
Alejandro Santoyo,
eso es. Pues nada, como te digo, Carlos, un auténtico placer. Allí estaremos
igualmente.
Viéndote, Aitor y yo.
Satanás mediante.
Seguramente.
Muy bien,
Carlos.
Muchas gracias. Vamos a despedir con dos caballos. ¿Qué te parece?
Un saludo muy grande. Muchísimas gracias. Un placer.
Ha sido un placer.
Un placer.
Venga,
mutuo.
Carlos. Bueno, pues nada. Escuchamos dos caballos de Honky Tonky Sánchez. Y con esto nos despedimos por hoy en esta edición especial de Pick Up de Tarde. Aquí, gracias a Aitor por todo.
A vosotros. A siempre es un placer.
Y nada. Os emplazo a un próximo Pick Up de Tarde aquí en Radio Laredo el próximo miércoles. Hasta siempre. Venga, hasta luego.
Tan extraño y tan distinto. Vas sufriendo de dolor. Canta el grillo, llora un niño, angustiado como yo. Cae el río, sucio y tibio, embarrado como yo. Hay dos caballos en la
la orilla. Desbocado, le hablo a Dios, pero el fango ya es arcilla. Yo empapado en vino y formol, son dos caballos que me miran. Ese paro, agárralo. Dos caballos que relinchan. Es tu dulce amor. Y canta el grillo, y crece el trigo, desahogado. Cae el río, ya es más limpio, bueno la hierba, me seca el sol, y canta el grillo, y crecen niños, y un huerto llano. Habla Dios y cae el río y ya es más lindo con dos caballos.